Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos a otro Cruce de Caminos. Y decimos otro no solo porque se trata de un programa más, sino porque vamos a ocuparnos en el espacio de hoy de una música, unas prácticas artísticas y unos saberes que suelen quedar ocultos bajo los gustos mayoritarios. Músicas que llegan de todas partes del mundo, que buscan conectar con nuestros ancestros más profundos y que despiertan un inconsciente que sigue latente. Por eso este cruce de caminos es otro, porque es otra cultura que nos convoca hoy aquí. Como es habitual, Sariz Orión en el control y Carmen Leínez al micrófono, os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad. También en nuestro histórico de programas para escucharlo cuando más os convenga. Para tratar de la otra cultura, contamos con un invitado en el estudio, Avencio Delgado, y con otro que lo haremos por teléfono y un poco más adelante, que es Gonzalo Rodríguez García. Avencio, gracias de verdad por estar con nosotros.
Encantado, Carmen. Gracias por invitarme.
A ti por venir. Avencio Delgado es responsable del sello discográfico valenciano independiente GH Records, que lleva en activo desde el año 2008 y ha publicado más de 30 álbumes, abarcando fundamentalmente estilos de vanguardia artística. También ha sido parte integrante de bandas como Opus Nigrus o Gradual Hate. Desde hace 3 años colabora junto con la Diputación de Almería y la Junta de Andalucía en la organización de un festival musical ubicado en la Alpujarra almeriense llamado La Noche de los Candiles. Avencio, ¿qué hemos de entender como cuando hablamos de vanguardia artística musical?
Es una pregunta compleja, porque para explicar todos los estilos y sensibilidades artísticas que tiene GH Records, habría mucho de qué hablar. Pero cuando digo que es vanguardia artística, yo entiendo que está completamente fuera de todo circuito comercial de lo que la gente entiende como música.
Ya.
Es todo tipo de sentimientos artísticos que se plasman en forma musical, pero que están ajenos a todos los circuitos comerciales que uno puede encontrar si va a cualquier tienda de música o cualquier gran almacén. Es todo un mundo que está completamente aparte de eso.
¿Y cuáles son los precedentes de este tipo de música?
Pues hay muchos estilos que convergen en los estilos que yo llevo, ¿no? Porque yo estoy hablando de que yo llevo música desde neoclásica, combos de piano, cello y un pandero, hasta sonido experimental, que ya no es ni siquiera música, como sería Francisco López. Francisco López publicó un trabajo en GH Records en el año 2011, y Francisco López, si no es el primero, será el segundo artista de sonido experimental más importante del mundo. Pero dentro de todos los del abanico del catálogo que yo tengo, entra GH Records, entra Francisco López, entra Aura Noctis, que hace música neoclásica, entra Árnica, que hace folk, entra My Nation Seed, que hace música electrónica, porque todos tienen puntos en común, pero son puntos conceptuales más que musicales.
O sea, que estos son los más representativos, estos que has nombrado.
No, yo creo que todos son representativos. Lo que pasa que los he nombrado porque son los más distintos entre sí.
Yeah.
A lo mejor uno, cuando se acerca al catálogo, ve que hay cosas que son completamente dispares, ¿no? O sea, que son aceite y agua. Pero claro, en el fondo tiene un discurso que yo creo que todo lo unifica.
Y Avencio, ¿qué ecodifusión tienen este tipo de músicas?
¿Qué? ¿Cómo? Perdón.
¿Qué difusión tienen? ¿Qué ecodifusión?
Gradual Hate Records es un sello independiente y la difusión que tiene es completamente independiente. Es también completamente general circuito comercial. ¿Cómo se hace? Pues yo, cuando empecé en el año 2008, al principio era con mero intercambio. Porque cuando empezó GH Records, empezó por una autoproducción. Yo en aquel momento estaba en un grupo que se llamaba Opus Nigrum, que hacía una música fundamentalmente basada en inspirada en la Edad Media, de corte neoclásico, para que la gente lo entienda. Era como una banda sonora. Una banda sonora de, por ejemplo, de Gladiator, ¿no? Sonaba a ambientes épicos, muy cinematográfico. Y publicamos un trabajo, y al siguiente trabajo, como no encontrábamos un sello discográfico que tuviera ese, o sea, que nos diera el soporte, decidí autoproducirlo yo.
Ah, muy buena idea.
Claro, cuando uno entra en el mundo de la autoproducción se da cuenta que está ante la inmensidad. O sea, que no tiene, que tiene que está en el mar, ¿no? Que estás solo. ¿Cómo haces? Porque es la gran pregunta, ¿cómo haces para que esto llegue a la gente?
Claro, claro.
Entonces, empecé a intercambiar música. Yo hice lo siguiente, yo hice una producción, empecé a intercambiar mi música con otros sellos discográficos, que a su vez la cambiaban con otros sellos discográficos, y así creas una red de distribución que está al margen de las redes de distribución normal.
Yeah,
y te permite pues publicar en países como Polonia, Estados Unidos, Inglaterra o Francia, sin entrar en esos circuitos que habitualmente están totalmente cerrados para proyectos que son tan minoritarios y que no tienen una capacidad económica para una distribución normal.
Claro, claro. En algunos grupos puede llegarse a una cierta confluencia entre lo que se entiende por música clásica y estos nuevos géneros.
Se mezcla un poco todo. La esencia de GS Records está en el punk, aunque parezca increíble, todo tiene su discurso. Sí, el punk en el final de los años 70. De toda esa semilla del punk que estaba en el Reino Unido, surgió un movimiento que se llama música industrial. Se llama música industrial porque los creadores de este género, que se llama Tobin Gistel, tenían un sello discográfico que se llama Industrial Records. Y luego todas las derivados de todo lo que salió de aquel movimiento se llamó música industrial. Era un movimiento que venía del arte plástico, en concreto del movimiento Fluxus, que era un movimiento que practicaba, por ejemplo, Yoko Ono,
sí,
que hacían performance, que eran muy transgresivos, y que más que importarles la música, lo que les importaba era el golpe que te daba, el mensaje que te daban, ¿no? Entonces ellos hicieron un par de actuaciones muy comprometidas en el metro de Londres, fueron denunciados. De hecho, fueron penados, ¿no? Porque eran unas actuaciones que tenían sexo explícito, además, sin tener ningún tipo de permiso. Y decidieron dejar ese tipo de performance y centrarse en la música. Pero ellos no hacían música. Ellos lo que hacían era una performance. De todo aquello, de toda esta semilla que en principio era la propia ruptura de la música, salió una corriente de artistas que conectaban con Tobin Gistel, con este grupo que estoy comentando, porque en esencia lo que ellos buscaban eran la denuncia social del malestar de una situación política, de una situación económica y sobre todo del nihilismo que se vivía en aquella época, de pues la pérdida de la creencia en todos los valores y en todo lo que te rodea. No crees en la política, no crees en el futuro, no crees en el trabajo. Eso es la esencia punk. Pues de ese movimiento se fue ramificando y en vez de coger posturas más ruidistas, para entendernos, cogieron músicas más de raíz, porque creían que volviendo a la raíz o a la esencia de la música encontrarían un refugio para poder afrontar el mundo moderno.
No sé si me sigue
este hilo de razonamiento.
Sí, perfectamente. Pasa un poco con la pintura también.
Exactamente. Entonces, de esas manifestaciones nihilistas o antinihilistas es un poquito la esencia de GH Records. Todo se mueve
alrededor de
esos aspectos.
Ya. Y, Avencio, ¿cuál es el contexto en que nace esta música?
El contexto, justamente donde estamos...
En lo que me estabas comentando.
Sí, donde nos estamos moviendo. Es un caldo de cultivo que justamente es el status quo que tenemos ahora. Lo que pasa es que todos estos grupos se separan de todo lo que es la música convencional. Se separan, además, con un sentido y con las cosas muy claras. Por ejemplo, Árnica, que usted lo conoce.
Sí, no me llames de usted, por favor.
Bueno, Árnica, sí. Que ellos pues hacen una mitificación o una idealización del folk y hablan de las raíces,
sí, sí.
De los antiguos dioses, de una serie de valores que ya no imperan. Y sobre todo es todo una especie de canción protesta al mundo moderno. Yo lo veo así.
Sí,
es
yo
decir,
también.
Por una parte, es que cuando hablamos de folk, por una parte está el folk, ¿no? O sea, el sí. Folclore, es decir, la música de investigación que se dedica pues a investigar las músicas antiguas, como puede hacer Jordi Sabal, que son musicólogos, que son gente entendida. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la idealización de la música,
sí,
y de la idealización de un momento de la historia o un momento de la humanidad en el cual, pues, a lo mejor había una serie de valores que ahora no los hay.
Yeah.
Y mediante la música, pues, se intenta llegar
se
ahí.
Se intenta. Y a pesar de que por diversos motivos esté ligada el Urfolk, ¿no? El Dark Ambient, que tú has nombrado, me parece, el Down Metal. Es que
sí,
yo no estoy muy dulce en estas cosas.
Son todos estilos que...
¿Responde a estéticas que pueden estar incluso enfrentadas?
Sí. En los años 90, yo creo que todos estos estilos musicales convergieron. Por ejemplo, el heavy metal, que todo el mundo conoce,
sí.
Pues de ahí deriva el doom metal, y luego viene el black metal. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con el black metal? El black metal tuvo una historia truculenta con grupos como Burzum, que hubo asesinatos, hubo quema de iglesias, hubo juicio, hubo cárcel.
Sí. Menudo follón, ¿no?
Menudo follón. Pero, y además, ideológicamente esta gente se movían por terrenos del paganismo, y todo eran manifestaciones justamente pues nihilistas, manifestaciones en contra del mundo moderno, y de toda esta semilla pues salen todos estos grupos que con diversos estilos pero les tienen puntos en común. Yo creo, es que a mí los estilos musicales, nombrarlos así, me parece que es una estrategia comercial que no va a ningún lado. Yo creo que el arte es libre y cada uno, está claro que hay que catalogarlo, ¿no? Pero no me siento cómodo poniendo etiquetas. No, hombre, lo entiendo porque tienes que hablar de alguna forma de él, ¿no?
Ya.
Pero me gusta más profundizar en lo que piensa cada artista
ya.
Que en la etiqueta que se le va a poner. Porque al final creo que a lo largo de la música popular, de la cultura popular, que es el rock, si tú haces una retrospectiva desde los años 60 a esta parte, ves que todos los estilos se van mezclando, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Si ahora tú haces un estudio de la deriva del rock y se juntan estilos como el black metal, que era un grupo muy minoritario de gente que hacía música muy bestia, con música un poquito más asequible de música alternativa rock.
Yeah.
Y eso se junta y sale otra cosa.
Claro, claro.
Pero todo se va uniendo, unificando, y la gente va buscando con esos instrumentos los utiliza para expresarse.
Yo ahora te quería preguntar los referentes que trae detrás, pero vamos, me lo estás diciendo ya.
Yo creo que fundamentalmente los referentes es un poquito la desilusión ante todo lo que estamos viviendo. O sea, en el pozo de todo esto hay cierto escapismo de la situación actual.
Yeah.
Que si realmente se hace un estudio en profundidad de lo que es la música pop o la música rock, creo que sería la esencia de todo. Porque ¿qué es sino la música rock and roll? La música rock and roll era el ser feliz en el momento,
sí.
Vivir rápido, y era una forma de escapismo, ¿no? Era una generación que se enfrentaba a la que venía de la guerra mundial, de la que ya no quería saber nada, en la que estaba en otro mundo que se estaba construyendo, y de ahí sale.
Si te parece, Bencio, podemos hacer un paso musical por diversos grupos, estilos y tendencias de la música que produces.
Me parece estupendo.
Mientras nos la vas explicando, Sari nos pone, ¿qué vamos a escuchar en primer lugar?
Vamos a escuchar el primer trabajo que publiqué como GH Records, que fue el single de Opus Nigrum, Salve Regina, que tenía dos canciones, Salve Regina y Miserere. La que vamos a escuchar ahora es Miserere. El Miserere es un canto religioso, que es literalmente, la traducción en latín es Dios sálvame. Es como una letanía. Entonces, este disco en concreto de Opus Nigrum está basado por una parte en la diosa. En la diosa vista desde el punto cristiano como virgen y vista desde el punto pagano como la triple diosa. Y en la segunda cara, pues la parte más patricia, ¿no?, de todo esto, ¿no?, que es el mundo cristiano. Y como te he comentado, ante la incapacidad de que nos publicaran este trabajo, pues decidí hacerlo yo. Este es el primer
Fantástico.
Trabajo que publicamos.
Muy bien. Pues vamos a escucharlo.
Vale.
Si quieres opinar algo mientras...
Thank you.
Avencio, antes de seguir con la escucha de tantos sonidos que a muchos de nuestros oyentes les resultarán por completo novedosos, vamos a hacer una pausa para hablar con nuestro invitado de hoy al otro lado de las líneas. En Toledo se halla Gonzalo Rodríguez García. Gonzalo, buenos días y bienvenido a Cruce de Caminos.
Hola, buenos días. Encantado de estar ahí con vosotros.
Pues muchísimas gracias. Como sabes, aquí tengo a Avencio a mi lado.
Sí. Hola, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Avencio, amigo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos escuchando música fantástica. Gonzalo Rodríguez García es historiador, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis sobre la antigua Hispania céltica y su cultura guerrera.
Sí,
coordina
es.
El blog está formado en filología e historia y sigue la línea doctrinal de la Sofía Perenis de la escuela tradicionalista, ¿no?
Eso es.
Gonzalo, vamos a ver, que las sociedades celtas de la península ibérica fueran guerreras, ¿quiere decir que relegaban a un segundo plano la cultura?
No, eso es una estupidez, ¿no? ¿Qué gilipollez? No, para nada. No, lo que quiere decir es que tienen una concepción heroica de la vida y la muerte. Concepción heroica de la vida y la muerte, que donde mejor se ejemplifica es en el conflicto armado, en la lucha, pero que en realidad trasciende incluso el ámbito de la lucha armada y se traslada a todos los ámbitos de la vida. Entonces, cultura guerrera es una cultura en el sentido heroico y en el sentido, al mismo tiempo, por decirlo así, de esfuerzo, de fatiga, de agonía, detrás de la cual te espera el Valhalla, la trascendencia, los cielos, el paraíso de los héroes, el reino de los inmortales.
¿Y qué podríamos aprender de los pueblos celtas de la península para aplicarlo en nuestra época?
Pues mira, en primer lugar, una concepción trascendente de la vida. Es decir, este mundo en el que estamos no es más que el trampolín para un mundo superior. Eso es una idea que está radical en la concepción guerrera del mundo. En segundo lugar, que esa realidad trascendente está al alcance del que sigue el camino del héroe. No es el camino del pequeño burgués, no es el camino del hombre que acumula bienestar material, no. Es el camino del que aspira a una vida heroica y una muerte triunfal. Eso ya es una lección para afrontar las adversidades y dificultades de la existencia. Y en tercer lugar, el hecho de que solo se puede recorrer el camino del héroe si te aplicas a ti mismo una ética de honor, de lealtad, de fuerza interior, de señorío y gobierno de ti, de victoria sobre tus bajezas, sobre tus debilidades, sobre todo lo que te aliena. Bueno, pues creo que todo esto no son enseñanzas que podamos dejar a un lado, más aún en los tiempos que corren.
No, desde luego.
Como ves, Carmen, tiene conexión todos estos valores que ha citado Gonzalo con todo ese nihilismo que estábamos hablando, del cual queremos deshacernos mediante el arte.
Exacto.
Hay una conexión que sin duda vemos. Hay un trabajo que publicó GS Records en el cual los textos y la voz es de Gonzalo. Se llama El hombre y el espíritu. La música la pone The Wind, en el cual Gonzalo expone todos estos valores, todos estos sentimientos y esta visión más tradicionalista compuesta con
música. Yo diría una cosa importante, y es que GH Record, esa corriente musical que trabaja GH Record, Raíz Ibérica, The Wind, todos estos grupos que entiendo estará hablando Árnica y demás, esos grupos,
exacto,
que entiendo que está haciendo referencia a Bencio.
Sí.
Todo esto para mí es muy importante porque supone una cultura artística, musical, a través de la cual se invita al alma a la trascendencia, al honor, al heroísmo, a la identidad, a las raíces. Entonces, no es una creación artística puramente caprichosa, por decirlo así, fruto solo de la subjetividad del artista, ni tampoco es una corriente artística que pretenda celebrar el mundo moderno, sino que con los instrumentos del mundo moderno, las tecnologías, los instrumentos que a lo mejor a día de hoy, gracias a la electricidad, se amplifican, a través del mundo moderno, utilizando esos instrumentos, sin embargo, invita al oyente a que se despierten en su alma bueno, pues el recuerdo de que otra manera de ser y de vivir era posible.
Claro,
un ser y vivir basado en la trascendencia, el honor, la patria, las raíces, esos, el linaje, el espíritu.
Esos valores son fundamentales y todos los...
El trabajo, el esfuerzo, sí, son fundamentales, pero están siendo erradicados. Nosotros estamos viviendo, y hago mías las palabras de Dipoyevsky, en la era del vacío, en las cuales
total,
no hay ningún tipo de valor.
Total.
Cuando Nietzsche hablaba de acabar con la moral de aquella época, aún tenía donde agarrarse. Ahora estamos en un momento en el que ni siquiera hay nada con la que acabar. No, estamos en la era del vacío. En la que, desde luego, la que nosotros estamos viviendo es la época del gran consumidor. Es una época completamente mecanizada y completamente cosificada.
Bueno, pues frente al nihilismo ese de una vida sin raíces en la trascendencia, en la sangre, en los ancestros, en una mirada hacia el Valhalla, que me gusta decir a mí, si no hay anhelo de Valhalla, estamos ya en el nihilismo, ¿verdad? Bueno, pues la música de GH Records invita a recordar que antes de que llegara el mundo moderno, las personas vivían con anhelo de trascendencia, de Valhalla, de victoria interior, de vida ejemplificante, de hacer de tu vida una saga heroica digna de ser cantada junto al fuego en un banquete guerrero.
Vamos a salir,
coño,
de aquí, guerreros.
Eso es bastante mejor que una vida pequeño burguesa lamentable,
además,
basada en que te vaya bien en la vida un trabajito, la novia, los ligues y las tonterías. Entonces, bueno, pues todo eso yo considero que gracias a una corriente artística como la que trabaja GH Records, pues a eso se invita, ¿no? Al que sigue esa música. Y además, de una manera muy interesante, porque por un lado se hace esa manera de invitar al que escucha esa música a que recuerde otra manera de estar en el mundo, pero también se señala los desafueros del mundo moderno, es decir, se señala esta época, como ha dicho Avencio, como la era del vacío.
Sí,
¿no?
La era del vacío. Además, justamente yo me miraba en los estilos musicales que yo trato, empezaron a aflorar sobre todo en los años 90, ¿no? Y todos esos grupos que salían, sobre todo por el centro de Europa, por el norte de Europa, se hacían eco de ese desasosiego, de ese desapego a todo lo que les rodeaba, ¿no? Todo esto con estilos de música que aparentemente eran distintos entre sí. Cuando hemos hablado del Dark Ambient, ¿qué es esto? Bueno, pues Dark Ambient son, como lo dice la palabra, ¿no? Ambientes completamente tenebrosos, oscuros, que te llaman hacia la introspección, ¿no? O sea, tú uno está escuchando, lo tiene que hacer desde la oscuridad, ¿no? Y te quiere llevar a un estado de concentración, ¿no? Y otros, pues, buscaban a lo mejor expresar todo ese desánimo con el folk, por ejemplo, resucitar músicas antiguas europeas, fundamentalmente precristianas, e incorporarse a su propio discurso.
O sea que el espíritu de la antigüedad ha sobrevivido de algún modo a lo largo del tiempo.
Siempre,
¿no?
Está el espíritu de la antigüedad.
Mientras nosotros estemos, está.
Eso está
porque
bien.
Porque lo llevamos dentro, olvidado, ¿no? En la memoria de la sangre, por decirlo así. Pero mientras existamos, lo llevamos dentro. Ahora hay que saber despertarlo, reactivarlo, reconectar con ello, ponerlo en el centro de tu vida.
Sí, sí. Y para recuperar ese hálito de la antigüedad, ¿hay que volver de un modo u otro al paganismo? ¿Qué piensas?
Yo no soy tan así. Yo no hago esa afirmación de paganismo contra cristianismo, cristianismo, paganismo, volver, no. En realidad, tú tienes que diferenciar todo aquello que es moderno en el sentido antitrascendente del término y todo aquello que es anhelo de trascendencia. Me da igual si se expresa con el lenguaje religioso del paganismo que si se expresa con el lenguaje religioso de otra tradición.
Yeah.
Es decir, en realidad el conflicto no creo que sea tanto cristianismo versus paganismo como mundo moderno, mundo tradicional. Mundo tradicional no en el sentido de repetir fiestas populares, sino en el sentido de tener una concepción trascendente de la vida y el hombre.
Comprender
el mundo moderno
las fiestas
eso no lo
populares.
Tiene.
Es diferente.
Comprender.
Sí, es
diferente.
Diferente.
No,
es diferente.
Está la tradición instrumental.
Claro.
En la cual uno repite una cosa una y otra vez y al final se pierde el sentido. A mí, si me permite, Gonzalo, quería hacer un apunte sobre el paganismo. Como estamos en esa era del vacío, cosificada, en el cual
por
todo
eso,
se consume, bueno, uno da un vistazo por las redes sociales y hay gente que incorpora ese paganismo de una forma estética, simplemente, y también cae en lo meramente instrumental. O sea,
claro.
Creo que lo que está hablando Gonzalo es de profundizar en el espíritu.
Ya. Yeah.
No, sea no cual en... sea el vehículo en el que se haya expresado en el pasado.
O sea, que hay una vía espiritual guerrera.
Hay, hombre, claro, es la principal.
Ya. Yeah.
Es la principal. La vía espiritual guerrera es la principal, porque es la que pone la acción en el centro de tu trabajo. La acción sobre ti mismo y la acción sobre el mundo. Ahora, lo que venía diciendo Avencio, o contrato yo de continuarlo, es que tú cuando dices donde haya espíritu, lo que estaríamos diciendo es, ¿hay espíritu en el catolicismo medieval? Sí, pues entonces nos sirve de inspiración.
Claro.
¿Hay espíritu en la tradición guerrera de los celtíberos de Numancia? Sí, entonces nos sirve de inspiración. Entonces, frente al nihilismo de nuestra época, no tanto buscar que si voy a volver a ser pagano o voy a volver a ser católico medieval, como decir, ¿qué hay del mundo tradicional premoderno que nos recuerde el espíritu, nos avive la llama en nuestras almas y nos permita, bueno, pues hacer frente al reino este del anticristo, reino del vacío o edad oscura? Todas las tradiciones han hablado de que llegaría esta época, pues en ella sí. Estamos, ya está.
Y Gonzalo, ¿cómo se puede practicar? ¿Cuáles serían sus referencias esenciales, por ejemplo, en libros, en arte?
¿Cómo? A ver, perdona un momento.
¿Cómo se puede practicar? ¿Cuáles serían sus referencias esenciales, por ejemplo, en libros, en arte?
Vamos a ver. Una cosa sería buscar referencias que te ayuden a conectar con este punto de vista y otra cosa es ponerlo en práctica.
Ya.
Referencias, las puedes tener artísticas. Todo lo que ya
eso.
Digo, que te encienda ese fuego que llevas dentro, que te lo avive, te sirve. Por ejemplo, si estabais hablando de la música que trabaja GH Records,
exacto.
Ahí hay un montón de bandas que están siguiendo esa línea. Pero también hay otros autores que a lo largo del tiempo han ido hablando de esto. Y algunos desde una perspectiva muy cristiana, como por ejemplo Donoso Cortés, que es un autor español, pero también desde una perspectiva, podríamos decir, más pagana, como es el famoso Julius Evola, ¿no? Que desde una perspectiva más pagana hace una crítica radical al mundo moderno. Pero a la hora de la verdad, lo importante es aplicárselo a uno mismo. Y la mejor manera de aplicárselo a uno mismo es, desde que te levantas hasta que te acuestas, decir, yo soy un guerrero espiritual. Vivo por y para vencer el lado oscuro que llevo dentro y que está también en el mundo. No he venido a otra cosa. No he venido a ser feliz, no he venido a pasármelo bien, no he venido a echarme novia, ni a ganar dinero, ni a comprarme una casa. Todo eso es accesorio. Todo eso es accesorio.
Oye,
lo primero
pues eso
es...
me parece que nos va a costar mucho de quitar, ¿eh?
Está el tema complicado, sí.
Ese tema está
no,
muy complicado.
No, pero es que tú has venido al mundo a conquistar tu persona y conquistar tu existencia. Ser, a ver, como a mí me gusta decir, hacer no fruto de la ignorancia, la estupidez, el miedo, la economía, la política, no, sino a ser realmente libre,
yeah.
A ser verdaderamente señor de ti mismo, desde una luz de lo alto que llevas dentro y que eres capaz de encender y de avivar. Ese es el fundamento, yo creo, de la doctrina tradicional en su sentido más esencial. Luego ya adopta distintas vestiduras religiosas y culturales. Bueno, pues coño, atengámonos
pues eso,
a eso.
Vamos a seguirla, a ver, a partir de ahora. ¿No?
Hay que seguir el sendero del guerrero, sin duda.
Oye, que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero lo primero es tenerlo claro.
Claro, claro. Oye, ya nos queda nada, unos segundos. Gonzalo, ¿la magia no estaría reñida con las religiones? Pues fue perseguida tanto por paganos como por cristianos.
Yo pienso que no, vamos a ver.
¿No?
Si hablo de la magia que a día de hoy, como puede significar tantas cosas, pero vamos a decir que magia es la idea de que mediante un rito, un gesto ceremonial o como queramos llamarlo, estableces una conexión con la armonía del mundo, con la armonía de las cosas, con la armonía de ti mismo, conectas con el alma del mundo que ha mantenido en orden los siglos, el cosmos. Tú en el momento en que conectas con esa idea de armonía mediante un gesto, un ceremonial, una palabra, un amuleto o un algo, estás haciendo ya un acto de magia en un sentido mayúsculo. Otra cosa sería esas cosas que, eso que llaman ahora en psicología el pensamiento mágico, y todas esas cosas que se van en un libro que se llama El Secreto, que es un libro lamentable. Eso no entro ahí. Yo, si voy a hacer referencia a la magia, es en ese sentido de rito.
De rito.
De que mediante un gesto, incluso cuando te levantas por la mañana, un gesto de rito, de ceremonia, antes de empezar, ya estás conectando con esa luz de lo alto que sostiene todas las cosas.
Estupendo.
Y que ha de ser el fundamento de tu día a día.
Pues a ver si lo seguimos.
Que todo esto puede parecer como muy, por decirlo así, como muy extravagante. Y sin embargo, a efectos prácticos, si te lo aplicas a tu vida, tiene un resultado casi inmediato. de mejora de tu persona y de mayor señorío y gobierno de tu persona. Y al fin y al cabo, eso ya es un paso fundamental en el camino del guerrero.
Pues estupendo, pues vamos a practicarlo. Pues Gonzalo, muchas gracias por tu respuesta.
Oye, gracias a vosotros.
Y tu disponibilidad, que sigas profundizando en nuestras raíces y dando a conocer nuestro patrimonio cultural y guerrero.
Quien quiera un poco seguir estos temas y tal, sí. No solo tiene el GH Record, Raíz Ibérica y demás, que es fabuloso y que seguro que nos vamos a ver allí, Avencio, en el Raíz Ibérica.
Claro que
ya
sí.
Tengo,
sí, sí.
Ya he hecho ya la reserva, me lo apaño, no me lo pierdo.
Muy
Aparte
bien.
De eso, humildemente, yo tengo un blog que se llama La Forja y la Espada. La Forja y la Espada.
Pues entonces, muy bien, bueno, nos damos a conocer.
Es un granito de arena, ¿no? Pero bueno, ahí está, por si alguien quiere echarle una
pues
visita.
Has hecho muy bien de decirlo, seguro que entra mucha gente y vamos, que te vamos a seguir a ver si entramos por
bueno,
esa senda que
será
estupendo. Gracias a ti.
Gracias, Gonzalo. Nos vemos en Raíz Ibérica.
Venga, hasta luego.
Avencio, seguimos contigo. Una pregunta antes de escuchar esta más música, ya que hemos comentado con Gonzalo. ¿Se podría decir que los géneros musicales que escuchamos tienen una dosis de espiritualidad de los del resto que el resto carece?
Sin duda, muchos de los proyectos que yo he publicado lo tienen. Y se buscaba conseguir ese punto de espiritualidad y ese punto antinihilista que comentaba Gonzalo, como por ejemplo el tema que hemos escuchado antes, Miserere, de Opus Nigrum, o un trabajo de Ucrania que publiqué que se llama Oda Relicta. Es un trabajo estremecedor, es un requiem a las víctimas del Holodomor.
Vaya.
Es un hecho que sucedió en los años 30, poco conocido. Es el genocidio que perpetró Stalin en Ucrania, murieron 9 millones de personas. Un genocidio que fue reconocido en los años finales de los años 90 por las Naciones Unidas, y cuando se reunieron los jefes de Estado, Alemania, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, Rusia también, que nunca había reconocido este genocidio, aunque al final se reconoció, se hizo un requiem. Y ese requiem, que se cantó delante de todos los jefes de Estado, es el que publiqué yo.
Fenomenal.
Claro, con su Miserere, con todas las canciones que contienen un requiem completamente en latín. Pero es estremecedor. Entonces, es más espiritual que eso y yo creo que no se puede alcanzar.
No, desde luego. ¿Y qué vamos a escuchar ahora?
Pues vamos a escuchar un trabajo que publiqué en el año 2012, creo, de un proyecto sevillano que se llama Silent Love of Death. Y es un trabajo que está dedicado a la figura y a la poesía de Luis Cernuda. Luis Cernuda, que es de la generación del 28, poeta, surrealista, que acabó en el exilio por motivos de la Guerra Civil.
Claro.
Y creo que reúne todos esos factores también de esa espiritualidad. Fíjate que Luis Cernuda, pues pese a ser homosexual, antifascista, buscaba la espiritualidad. No en Dios.
No, claro, no tiene que
ver. No en Dios,
ver.
pero sí en la existencia humana, ¿no? Y justamente esta canción que habla de la propia Guerra Civil, por eso se llama Elegía Española. Y es,
sí,
creo
sí,
que es
sí.
Una canción que pone los pelos de punta. Vamos a escucharla.
Pues vamos a escucharla. Thank you.
hacen las dos abiertas, señal del sufrimiento como nube. Rotan lluvia olvidada, la alegría, hermosa claridad desparecida. Nada altera entre tú, mi tierra y yo, pobre palabra tuya, el invisible. Fluir los recuerdos sustentando almas con la verdad de tu alma pura. Si luchar contra ti ya existe y arte, al discordio estéril que te cubre, al viento de locura que te arrastra, tan solo Dios vela sobre nosotros.
Avencio, como comentábamos en tu presentación, realizas desde hace 3 años en las Alpujarras almerienses un festival, La Noche de los Candiles.
Fantástico.
Háblanos de él, anda.
La Noche de los Candiles se celebra en un pueblo muy pequeñito, tendrá unos 150 habitantes, que se llama Almócita. Y desde hace 6 años, el pueblo hace esta fiesta que se llama La Noche de los Candiles, que es una fiesta que surgió como protesta todo el despilfarro energético, todo el sector depredador industrial que está acabando con la tierra, toda la industrialización, y era como una especie de protesta, ¿no? Y entonces a lo largo de los años se ha ido transformando la fiesta y ha ido creciendo. Entonces, ¿cuál era el verdadero sentido de la fiesta? La fiesta, para la gente que no lo conozca, es lo siguiente: justo a la hora del anochecer, todo el pueblo apaga la luz eléctrica.
¿A oscuras?
Hace un apagón generalizado y se ilumina exclusivamente con candiles. Con candiles de aceite y con antorchas.
Sí, sí.
Y entonces, en esa oscuridad, con el techo de las estrellas de la sierra de la
Alpujarra. Y además que por ahí se ve.
Es maravilloso. Es una zona que es poco conocida. Está a unos 45 kilómetros de Almería, pero en ese pequeño trayecto ya subes casi más de 1000 metros, ¿no? Entonces estás muy en la montaña y en esa oscuridad donde se desarrolla la fiesta. Entonces, a lo largo de los años, siguiendo, pues, analizando la fiesta, pues se llegó a la conclusión de que se llegó al pensamiento mágico.
Ya.
Entonces yo conocí a uno de los colaboradores del Ayuntamiento de Almócita y me propuso, pues, que yo llevara la música al pueblo. Y entonces, a lo largo de estos 3 años he estado, pues, formando parte de esta fiesta y dándole, pues, aportando mi visión musical que tendría que tener, que creo yo que tiene que tener esta festividad. Fundamentalmente, los grupos que llevo siempre tienen alguna relación con la magia.
Pues estarán encantados, ¿no?
Sí, siempre ha sido emocionante. Por ejemplo, hace 3 años llevamos a Céltica Hispana, que es un grupo madrileño que se dedica a profundizar y a estudiar las viejas músicas antiguas. Llevamos a Árnica, que los hemos comentado antes,
sí.
y a Neonimus. Por ejemplo, Neonimus, él dice que quiere rescatar la música del paleolítico.
Vaya.
Y es un personaje muy, muy curioso y su forma de actuar es como el hombre orquesta, toca con huesos, toca con cráneos, toca con piedras. Y pudimos hacer el concierto dentro de la iglesia, entonces tenía todo como un halo muy,
claro,
muy extraño. El segundo año, pues llevamos a gente como Cuélebre, que hacen un medieval folk, Trobar de Molte, que hacen una especie de música del Señor de los Anillos. Todo tiene una relación, ¿no?
Ya.
Musical, con el contexto del pueblo, que es precioso porque la fiesta en sí no es solo la música, sino todo.
Claro, claro.
Pasar una noche de mayo, siempre se celebra el Día de la Madre. Si no es la primera semana de mayo, es la segunda semana de mayo. Y pasarlo justamente, pues eso, completamente a oscuras, como se hacía toda la vida, y alrededor del fuego.
Pues fantástico. Y Avencio, no sé si el contexto es el mismo, pero ¿el Festival Raíces Ibérica tendría una finalidad y público semejante?
Raíz Ibérica yo creo que es un evento, es una apuesta fantástica, que es lo ha hecho la Asociación Raíz Ibérica, y sí que tiene puntos en común con la Noche de los Candileros. Raíz Ibérica nace como, pues justamente para reivindicar y recuperar viejas tradiciones ancestrales de la península ibérica, no solo España, sino Portugal también. De hecho, este año, la edición de este año, que se hace en la Ribera del Duero, en Soria, el 24, 25 y el 26 de junio, uh-huh. En un sitio precioso, en la playa de Sotomayor. Aparte de la música, que tocan Urce de Lume, que es un proyecto de folclore portugués, toca árnica, toca Neónimus, por cierto, pero Neónimus no va a tocar al aire libre, sino que lo vamos a ubicar en una cripta, en una cueva.
Es que está todo lleno de cuevas, es fantástico.
En una ermita cerca de Soria. Va a ser maravilloso solo por el sitio en sí. Sino que además, pues va a haber muestras de folclore, van a haber mascaradas de Ávila.
¡Qué maravilla!
Van a haber conferencias. El año pasado, por ejemplo, vino Gonzalo, hizo una conferencia estupenda sobre la trascendencia de la muerte del guerrero.
Vaya.
También invitamos a musicólogos que nos hablaron de cómo componían o cómo cree que se componía hace 2.500 años. Por ejemplo, Árnica hizo una pequeña muestra de lo que se supone que era la música de los tartesos, civilización ancestral en la península ibérica. Va a haber muestras de artesanía, muestra de combate. Todo eso es lo que es Raíz Ibérica. Esta es la segunda... Es la segunda vez que se hace, la segunda edición, y bueno...
El año pasado fue en Soria, ¿no?
El año pasado fue en la Sierra de Guadarrama.
Ah, Guadarrama, sí.
Y este año va a ser en Soria. Y el año que viene, si Dios quiere, nos gustaría hacerlo en Valencia.
¡Ay, qué bien! Eso será estupendo. Oye, ¿y cómo, Avencio, cómo se llega a un grupo a GH Record? Porque publicas bandas de todas las partes del mundo, ¿no?
Yo publico, tengo mucha conexión con Argentina. Con Argentina he publicado muchos trabajos, como grupos como Cacería, con mi buen amigo Diego Arandojo, que es escritor, novelista, guionista de teatro. He colaborado en cine también. Justamente con Diego Gandojo publiqué una película que se llama Las 77 mágicas, páginas, perdón, Las 77 páginas, un film esotérico, que ahora no da tiempo, pero es muy interesante, que lo publiqué desde la página. Trabajo también con Bulgaria, con grupos como Calsao, en Ucrania, bueno, en España, en fin, sí. ¿Cómo se llega? Bueno, pues conectándose. Como te he dicho al principio de la charla, la forma que tengo yo de moverme es creando sinergias, ¿no? O sea, intercambiando nuestra música con otros sellos discográficos. Eso te lleva a conocer a todo tipo de proyectos, claro, que al final, claro, hablas con ellos.
¿Y hay una voluntad queridamente minoritaria en los seguidores de esta música?
Yo creo que sí. Yo creo que al final tendemos hacia la secta, lamentablemente. Pero sí que es una música muy minoritaria por la propia forma que tiene la música y porque no está orientada en absoluto al gran público. Pero sí que es verdad que hay una tendencia hacia la secta. Pero para mí sería hipócrita decirlo si la tengo, no la tengo. Me gustaría llegar a más gente, por supuesto.
Claro. Y Avencio, ¿qué mapa trazarías para quien deseara iniciarse en esta otra cultura, tanto musical como artística y literariamente?
Pues... creo que debería profundizar. Creo que debería profundizar no en lo que está escuchando, sino en el concepto de lo que está escuchando. No sé si me he explicado bien. No es solo música, sino lo que quiere es ir un poquito más allá. O sea, la música es un vehículo.
Para que se quiere
utilizar, pero no como mero entretenimiento, sino como punto de reflexión.
Ya.
Por eso en GH Records. Hay propuestas que hablan de viejos dioses, de viejas tradiciones. Hay otros proyectos que hablan de momentos históricos en concretos, otros son manifestaciones completamente políticas contra lo que está pasando. Pero yo creo que la forma de acercarse a Hesse Records es quitarse ciertos clichés y candados morales y artísticos y escucharlo con toda libertad.
¿Y qué tipo de difusión tiene la música que produces?
La música de Hesse Records es completamente... yo me muevo de forma muy independiente. Es cierto que desde hace unos años sí que tengo ciertos puntos de venta, pero aquí en España realmente como puntos físicos de venta a lo mejor habrá 4 o 5 puntos, no habrá muchos más.
¿No hay más?
No, fundamentalmente yo me muevo online. Por ejemplo, aquí en Valencia te puedes acercar a Discos Harmony, ¿no? En el pasaje de Doctor Serra, y puedes encontrar alguna referencia mía. Te puedes acercar a Dixpol, que es una tienda especializada que lleva más de 20 años en la zona de Malasaña, en Madrid. Ahí hay puntos de venta en España físicos que puedes encontrar los productos de Hesse Records. Siempre son sitios muy especializados, pero fundamentalmente me muevo online.
Ya, y aparte de estos grupos que hemos nombrado, que deben de ser un poco los que están más en moda, ¿hay muchos más?
Bueno, no, de moda no.
Yo por lo menos he escuchado de estos últimamente más.
No, yo trabajo muchísimo con mucha gente. Los grupos con los que últimamente he hecho cosas ha sido con Árnica, ha sido con Circuncelion, que no hemos tenido oportunidad de escucharlo. Es un grupo maravilloso que hace una música muy, muy en la onda de Dead Can Dance. Por ejemplo, he trabajado, de las últimas producciones que he hecho ha sido con Frist Human Ferro, que es un proyecto ucraniano de Oleg, que es un señor que también tiene un sello discográfico y que tiene otro proyecto del cual yo también publiqué cosas, que se llama Oda Relicta. No sé, he trabajado con muchísima gente.
Ya.
Lo más reciente que tengo ahora es Circuncelion y Árnica. Son las dos últimas producciones que he hecho y además me estoy muy satisfecho de ellas. Creo que son fantásticos los
¿Y
dos.
¿Y se parecen los
en absoluto?
En absoluto.
Árnica hacen un urfolk, que dicen ellos, que es un folk, eso lo digo yo, idealizado, muy guerrero, muy vikingo.
Muy guerrero.
Si Gonzalo hiciera música, haría la música de Árnica.
¿Ah, sí?
Y Circuncelion se enclava en otro tipo de música. Circuncelion es una onda de más de los años 80, como he dicho, parecido a Dead Can Dance, muy en la onda de lo que hacía el sello mítico, sello 4AD, en los años 80, con grupos como This Mortal Coil o Contact Twins, cosas así.
¿Y qué proyectos tienes ahora?
Yo recientemente acabo de formar otro sello discográfico que se llama Waste Records, ubicado entre Barcelona, Almería y Valencia, y lo vamos a enfocar a una visión mucho más electrónica. Y por otra parte, GH Records, me gustaría hacer una línea editorial.
Ah, fantástico.
Todo esto que estamos hablando, plasmarlo en forma de ensayo y acompañarlo con música.
Claro.
O sea, sí. que no solo fuera música. Yo, cuando hice GH Records, también quería mirarlo, enfocarlo, o sea, yo me miraba en otros sellos, ¿no? En otros sellos que había en Europa, ¿no? Como Cold Meat Industry o como Old Europa Café o Cold Spring, ¿no? Eran sellos en los cuales yo me sentía identificado. Y ahora, en el futuro, me gustaría plastificarlo en forma de música y publicarlo en forma escrita. Esas son mis metas más cercanas.
Ya, pues si quieres comentarnos alguna otra cosa más, porque ya Sarín nos está haciendo señales de humo para que...
Pues convocar a todo el mundo que tenga la oportunidad de venir a Raíz Ibérica, que es un evento que se hace con el Ayuntamiento de Soria, con la Asociación Cultural Raíz Ibérica, con el sello discográfico Sol y Ferro, y también colabora GH Records, que será en los márgenes del Duero, en la playa de la Sotoplaya del Real, en Soria. Son 3 días de conciertos, de conferencias, de muestras artísticas, y de representaciones. Yo creo que será muy interesante y además podrá descubrir también todo el complejo mundo que acabo de hablar.
Pues esperamos que vayan muchos.
Bueno, esperamos que vaya mucha gente, que sea todo un éxito. Yo estoy completamente seguro que así será.
Pues yo también, yo pienso que tal como lo has presentado.
Y los que quieran acercarse a GS Records, pues tienen dos direcciones, gh-records.com o gradualheight.info. Desde las dos plataformas se puede visionar todo lo que es GH Records y toda la música que distribuyo, porque distribuyo también todas esas músicas que, y estilos con los cuales yo me siento cómodo.
Pues estupendo. Gracias, Avencio, por haber compartido con nosotros este programa. Tú, que también eres un comunicador nato y a quien no le resulta nada extraño a la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cuánto tiempo pasaste aquí?
Tuve un programa de 6 años.
6 años, madre mía. Pues que sigas publicando mucha música y situando a nuestra ciudad en uno de los grandes focos de otra cultura.
Muy bien, gracias. Gracias, Carmen, por darme la oportunidad.
Y gracias a ti. Cuando quieras, sabes que puedes volver. Cuando tengas alguna novedad o luego después cuando pase lo de Soria, vienes y nos lo cuentas.
Fantástico. Gracias.
Pues gracias también a quienes nos escuchéis, Cruce de Caminos, en tan vuestro, que es tan vuestro como nuestro, Sariz Orío en el control y Carmen Leínez al micrófono y en los contenidos. Os envía otro abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y os desean una semana muy grata. Y recordarlo, si podéis coger unos días de vacaciones, ir a Soria, será fantástico. Nos vemos allí. Sed felices.
Frente a mis ojos hogueras crepitan. Frente a mis ojos estrellas estallan. Frente a mis ojos hogueras crepitan. Frente a mis ojos estallan estrellas.